El tema de la captura del Estado es un tema muy antiguo, no de los padres, sino de los abuelos de las ciencias sociales. Es un tema muy polémico porque se puede encontrar muy fácilmente posiciones extremas, desde aquellos que creen que un indicio es una prueba y toda correlación es causalidad, hasta los incrédulos que sostienen que aquello que no se puede comprobar no existe, que es la crítica que hizo Robert Dahl a C. Wright Mills cuando publicó su trabajo de las élites del poder. Y finalmente es un tema muy oscuro, literalmente hablando, en el sentido que tú no puedes ver ese aspecto de la realidad porque está oculto. Entonces lo que voy a hacer en esta presentación es referirme a los nietos de las ciencias sociales, para decir a las generaciones más recientes de investigadores, tratar de presentarlo de la manera más clara posible y al mismo tiempo intentando ser realista. Permítame empezar con la discusión que ocurrió en las ciencias sociales entre los latinoamericanistas. A partir de 1980 ocurre una serie de grandes transformaciones, tanto en América Latina como en otros países, y la mayoría de los investigadores se concentraron en lo que se deben llamar la doble transición. O sea, fue en primer lugar una transición a la democracia y en segundo lugar, conjuntamente, una transición a la economía de mercado. Y era realmente la primera vez que a nivel continental se presentaba esta combinación. Estas dos transiciones inauguraron toda una corriente de investigación que en las palabras de Jorge Domínguez de la Universidad de Harvard se dio en llamar los market democracies o democracias de mercado. En general, uno viendo esta corriente a la distancia podría aseverar que tuvo un optimismo desmedido, ¿no? Era cambios buenos para América Latina, eran recomendados internacionalmente, ¿no? El consenso de Washington, por ejemplo, apareció en este contexto y tenía como objetivo central una consolidación democrática y la generación de buenas redes sociales, además del logro de superar la crisis e ir hacia el crecimiento y el desarrollo. Sin embargo, como 20 años después, el debate camina en otra dirección. Y antes de entrar en ello, quisiera decir que en medio de este enfoque, con estos énfasis, ocurrieron otros cambios que no se tomaron mayormente en cuenta. Podría listarlo de la siguiente manera: un fortalecimiento considerable fuera de lo común de las corporaciones y en el sector privado en general. Empezó un proceso de desnacionalización económica de América Latina muy intenso, más en algunos países que en otros. Se regresó al extractivismo, una economía centrada principalmente en torno a la exportación de materias primas. En materia política se notó el fortalecimiento de la llamada tecnoburocracia, las instancias claves del poder con niveles de autonomía que antes no tuvieron en relación a los jefes políticos o los dirigentes políticos. Ocurrió también un achicamiento del Estado, tanto en su capacidad regulatoria como en general de intervención. Y por efecto de la crisis y las reformas, se vio que había una transformación de la sociedad civil de tipo negativo, en el sentido que se hizo mucho más dispersa y los organismos quedaron bastante debilitados. Al mismo tiempo hubo todo un cambio de las formas de representación, pero en general, comparado al periodo anterior, se puede afirmar que hubo un debilitamiento de los partidos. Entonces, este marco de fondo no llegó a investigarse con suficiente profundidad, pero sí es importante para esta discusión porque indicaba muy a las claras que estamos frente a una nueva estructura de poder que se había articulado muy fuerte a nivel del vértice, básicamente concentrándose en el poder económico, y al mismo tiempo a nivel de las bases era desorganizada y débil. En el siglo XXI hay una vuelta al pesimismo o al realismo, si se quiere, en materia de las grandes corrientes de discusión, aquellas que predominaron en el campo académico. Comenzó a verse el tema democrático con otros ojos y se discutió lo que se llamó la falta de consolidación democrática o democratic deconsolidation, con mucho énfasis en la corrupción, el tema de las burocracias ineficientes, la falta de transparencia del Estado. Se llegó a un punto en el cual las democracias de América Latina y otros países del tercer mundo se llamaron democracias no liberales. En algún momento Guillermo O'Donnell acuñó este término de que eran sociedades donde no había el rule of law, el Estado de Derecho, sino más bien a lo contrario, de un-rule of law, indicando la debilidad del Estado de ejercerse como entidad soberana. Y incluso para algunos países se llegó a hablar de estados fallidos o estados en proceso de fallar. Y en algunos casos apareció la preocupación del resurgimiento del populismo con corrientes que criticaban a estas market democracies, las democracias de mercado. En la economía, los temas principales giraron en torno a las dificultades de lograr desarrollo más allá del crecimiento, el poco progreso que se vio en el llamado tema de la responsabilidad social corporativa, también ambiental, que requería ser impulsado, promocionado, extendido. También se comenzó a concentrar la discusión en todos los agentes del desarrollo, en particular las pymes, preguntándose por qué no tenían un mayor rol, por qué no se articulaban a las cadenas productivas, cómo podían transformarse en agentes del progreso. Y finalmente entró el tema de la necesidad de reformas de segunda generación, es decir, que no bastaba los cambios de leyes, sino que había que cambiar las instituciones para poder mejor aplicar las leyes, asegurar el chorreo, en fin, generar mayores condiciones de bienestar. Es interesante que en este marco comenzaron algunos estudios muy particulares de lo que se deben llamar las transiciones fallidas, y hubo estudios de caso muy interesantes concentrados en Rusia, luego de los cambios, en el caso de las Filipinas y en el caso de América Latina, México, que se presentaron como casos extremos donde estos cambios a la democracia y a la economía de mercado no habían dado resultados, por lo tanto había que evaluar por qué y cómo se caminaba o se superaba esta situación. Y es en este contexto en que aparece el tema de la captura del Estado. Y curiosamente vino de una corriente de las ciencias sociales bastante convencional, por lo menos en sus inicios. Este tema del Estado capturado trataba de relacionar tendencias económicas, políticas y sociales, y se hacía la pregunta si esta falta de progreso, más evidente en los casos de las transiciones fallidas, se debía a lo que se debe llamar la influencia de las malas redes, del bad networks, sobre gobiernos corruptos. Y es aquí donde se usa el concepto, o se vuelve a usar el concepto, ¿no? Porque esto, como digo, es una discusión muy vieja, del Estado capturado. Y se planteaba que el control de la corrupción era un objetivo nacional e internacional fundamental para crear una gobernabilidad que diera estabilidad a las nuevas reglas del juego y poder sostener las llamadas democracias de mercado. Luego siguió un debate mucho más general y apareció poco a poco, con lentitud pero con mayor fuerza cada vez, una visión más crítica y profunda sobre la matriz social y el Estado, que recuperaba un poco la visión del conjunto de los cambios que se habían realizado. El enfoque convencional del Estado capturado aparece a comienzos de la década, y la idea básica, el planteamiento central, si uno revisa la literatura, es que firmas de todo tamaño en algunos casos pueden literalmente comprar leyes y decretos y desarrollan malas redes que capturan el Estado. Por ejemplo, en el caso de Freud, aplicando la teoría al caso ruso, se decía que había una relación incestuosa entre las empresas y el Estado, y aparecía como un impedimento fundamental para desarrollar una economía de mercado ordenada y estable. Entonces Rusia se convirtió, junto con países como Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, en esos grupos de países, como en algunos de América Latina, como México principalmente, pero también la Argentina de Menem y otros, en los ejemplos de lo que era el Estado capturado. Las corporaciones, dentro de este marco analítico, eran, y cito textualmente a Helman, uno de los principales impulsores, visto como buenas redes, que ciertamente ejercían influencia en las políticas públicas, pero sin necesariamente recurrir a pagos privados. Por lo tanto, quedaba un tanto al margen de lo que era la discusión de la captura del Estado. El énfasis más bien era en el llamado efecto corrosivo de la corrupción y las llamadas mafias. Algunos han argumentado, siguiendo la tesis de la segunda generación de reformas, de que esta existía, o lo que facilitaba la captura era que había una poca capacidad burocrática. Es muy interesante que aquí se dio un salto hacia adelante, porque era la primera vez que se comenzaron a hacer estudios en base a encuestas de opinión pública de los niveles de corrupción o los niveles de captura del Estado, estableciéndose un ranking y por lo tanto permitir distinguir por qué en algunos países había una captura del Estado más extrema que en otros. Y esto fue financiado por el Banco Mundial y la Unión Europea. Luego después se extendió de los países exsoviéticos a América Latina. En este contexto, donde de pronto entra a la discusión el tema del Estado capturado como una forma de manejo de los recursos económicos para fines políticos centrada en la corrupción, comienza a desarrollarse un enfoque crítico al cual me sumo y que quisiera resumir brevemente antes de entrar al caso peruano. El punto central de partida es que el análisis debe incluir a todos los actores empresariales, no solo aquellos involucrados en la compra de decretos, e ir más allá de la corrupción. Porque ciertamente la corrupción te constreñía a un determinado tipo de comportamiento. Y el principal argumento apareció en una revista de Hungría, donde se afirmaba que las corporaciones, no las mafias, son, entre comillas, las principales captoras. Y que eso había que explicarlo por una serie de factores estructurales que facilitaban procesos políticos específicos. Más concretamente, y aquí entramos a lo central, por la correlación entre concentración económica y de poder político junto al nivel de desarrollo de la sociedad civil. Entonces íbamos a ampliar el panorama y ver el conjunto de la matriz, colocando al Estado en su relación con la gran empresa y al mismo tiempo ver el tipo de conexiones que se están estableciendo con la sociedad civil. Luego de los procesos de cambio, es decir, iba caminando lo que se podría llamar una sociología del poder, que había que tener un enfoque interdisciplinario más amplio y donde uno podía recoger investigaciones y reflexiones que venían de distintas disciplinas. No creo que algo se ha mencionado en la charla anterior, y creo que eso de algún modo coincide con el enfoque que presentó la profesora Mariana Andrés sobre las perspectivas analíticas de la red, ¿no? Creo que hay una serie de coincidencias en este enfoque crítico. Sin embargo, a pesar de los avances, no llegaron a determinar aspectos centrales, es decir, cómo se captura el Estado y cuáles son las evidencias que indican que efectivamente se ha capturado el Estado y que se generan costos específicos. Entonces, aquí es donde entra la reflexión que yo he estado haciendo y que todavía no he terminado sobre el caso peruano, porque las comprobaciones son difíciles, requieren mucho tiempo, pero bueno, en algún momento aparecerá algo al respecto. Sin embargo, a partir de esta revisión, tenía interés en hacer una comprobación empírica, uno, y dos, presentar evidencia circunstancial fuerte, ¿no? Y responder las siguientes preguntas: ¿bajo qué condiciones generales ocurre la captura? Porque si uno analiza los casos o compara las presidencias, puede descubrirlas. Es parte del análisis comparativo. Semejanzas, en este caso, y también diferencias. ¿Cuándo y cómo sucede esta captura? ¿Qué mecanismos en particular usan para capturar el Estado? ¿A cuánto asciende el costo? Y si, a su vez, haciendo un análisis diacrónico, uno permite ver variaciones en las modalidades del Estado capturado, tanto en un solo país como haciendo comparaciones a nivel del continente. Hay otra pregunta que es mayor y al cual todavía no he entrado, y es que creo que este tema también se puede plantear a otros niveles, a nivel global, ¿no? Ha salido un estudio muy interesante que se llama Maquiavelo en Bruselas, por ejemplo, ¿no? Que indica cómo hay que hacer lobby, digamos, en Bruselas, en la Unión Europea, pero también uno podía descender al nivel local, ¿no? Que sé yo, Cerro de Pasco, ¿no? Antamina, y hacer estudios de captura del Estado por una sola empresa a nivel regional, ¿no? Que también me parece interesante. Yo en todo caso me limito a la esfera nacional. Estoy respondiendo o intentando responder con los elementos que tenemos, que a diferencia de otras investigaciones son más difíciles de conseguir, cómo se captura el Estado. Creo que uno puede observar lo siguiente, que las élites corporativas y los llamados poderes fácticos tienen acceso más rápido y efectivo cuando se toman grandes decisiones. Este es un punto clave porque no solo es un problema de acceso. Acceso a instancias clave del Estado la pueden tener muchos. Pero la cuestión es que al acceder con los ejecutores, digamos, tienen que tener al mismo tiempo capacidad de influencia. Y en este caso ocurren las dos cosas, acceso e influencia. Esto ocurre en un contexto donde los grandes empresarios tienen mayor capacidad de financiamiento de campañas. De algún modo se puede argumentar que ha aumentado la dependencia de los partidos sobre el capital. Y también de hacer lobby. Es decir, que han desarrollado una serie de mecanismos, de encontrar una serie de personajes que les permiten hacer gestiones desde afuera, que al mismo tiempo se complementan con los otros mecanismos que se ponen en marcha. El resultado en general de este conjunto de instrumentos es que, y acá viene el punto central, es que se controla el proceso de nombramientos en puestos claves. Y lo que yo he estudiado, y ahí tienen límites, es el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, pero uno podría continuar en organismos reguladores, en fin, ministerios sectoriales, proceso que es largo y complejo, pero que ciertamente se puede hacer. Entonces, si uno compara en qué momento y a quiénes han sido nombrados en estos puestos claves, encuentra un patrón. Y ese patrón revela de que hay fuerzas detrás del Estado, o encima del Estado, si se quiere, ¿no? Alguien ha planteado esto de que la corrupción está por encima del Estado, tiene gran capacidad de influencia, y que incluso no solo tiene gran capacidad de que se coloque a gente en el Estado, sino que permanezca en el puesto. Incluso que continúe en otros gobiernos. Y esta continuidad indica que se usa un mecanismo conocido como la puerta giratoria. Hay gente del sector privado que entra al Estado, luego regresa al sector privado, cuando entra otro gobierno, vuelve al Estado, y estas idas y venidas indican que este personaje ya tiene experiencia en lo privado y a la vez experiencia en el Estado, establece lo que, digamos, se podría llamar, que se llamaba antes, ¿no? Una correa de transmisión. Esto ciertamente no se limita al Ejecutivo, ocurre también en el Legislativo, a través de asesores y las comisiones claves, en fin, también podría uno extender, digamos, el argumento a lo que es el Poder Judicial en los casos en los cuales se requiere influencias a ese nivel. ¿De dónde salen estos personajes? Fundamentalmente de la siguiente fuente, estudios de abogados, obviamente abogados que asesoran a las empresas, las consultoras, ¿no? Hay tres o cuatro consultoras de opinión y unas dos o tres económicas, los gremios empresariales, como la CONFIEP, las sociedades, y las corporaciones. O sea que el lugar de donde salen es muy limitado. Es interesante que en el caso peruano se puede argumentar que la condición de captura es más nítida, más clara a partir de 1995, es decir, a partir del segundo gobierno de Fujimori, y que luego tiende a reproducirse bajo distintos gobiernos, si se quiere, ocurre una recaptura. Y depende de cuatro variables que se combinan de distinta manera. Concentración del poder político, alto o baja, concentración del poder económico de las corporaciones o principales empresas, la capacidad y debería decir, calidad burocrática, y finalmente la condición o el estado de la sociedad civil en términos de que si es inactiva o proactiva. Según como combinemos estas variables, uno puede llegar a determinar en qué condiciones ocurre la captura del Estado y al mismo tiempo qué variaciones se dan entre casos o entre gobiernos. Respecto a la pregunta, ¿cuál es el costo? Me parece que la mejor manera de medir el costo, por lo menos el costo cuantitativo, es vía el análisis de impuesto. Eso se puede medir. Todos los estados recaudan y cuentan sol a sol, moneda a moneda, cuánto contribuye cada empresa y cada persona. Y existe un registro bastante eficiente, ¿no?, y cuidadoso de las contribuciones. Y obviamente aquí el costo es en que cae la capacidad recaudadora frente a empresas que tienen utilidades y pueden pagarlas, pero que desarrollan vía la captura un mecanismo de autoexoneración tributaria, que los abogados le llaman, curiosamente, llegaron a acuñar el término utilidades no tributarias, que es un contrasentido, ¿no? Yo se lo escuché una vez a un abogado corporativo y me pareció una frase feliz. Entonces, estos personajes logran influir en leyes o decretos sin comprarlos, sin que necesariamente haya corrupción, porque esto es legal. Pero tiene como costo la disminución de la recaudación. Entonces, el caso que yo he estudiado es el de Decreto Supremo 120-94-EF, donde 5 corporaciones generaron pérdidas por 600 millones de dólares en un periodo de 1994 a 1998. En 98, en la crisis asiática, el Estado se obligó a terminar con las exoneraciones porque estaba cayendo la recaudación. Sin embargo, un grupo de empresas logró continuar con este mecanismo, atando las ventajas, digamos, que les daba este decreto a los contratos de estabilidad jurídica. Y creo que hasta el gobierno de García se ha recurrido a este argumento de que las empresas pueden seguir exonerándose bajo este mecanismo. También puede ocurrir, y este es el segundo caso, digamos, interesante, porque pueden bloquear o morigerar normas que suben los impuestos. Es el caso de los impuestos a la sobreganancia minera, donde logran frenarlo ante el gobierno de Toledo, y en el caso de García se negocia y obtienen el llamado óbolo minero voluntario, y esta discusión, como ustedes saben, continúa hasta hoy en día. Sin embargo, también hay que considerar que tiene un costo cualitativo, sobre el cual deberíamos reflexionar, que al acostumbrarse los actores que capturan el Estado a generar esta condición, se impiden reformas, porque no les interesa a sus operadores, tienen otros objetivos, o porque si reforman el Estado y van, digamos, a la formación de un Estado transparente, meritocrático, les impide generar estas rentas, les crea dificultades. Hay muchos casos donde administradores tributarios que han auditado, digamos, empresas con mucha energía, terminan perdiendo el puesto, ¿no?, siendo desplazados, y después colocan personal, digamos, que no quiere desarrollar el Estado. También quisiera añadir, ya para terminar, que existe un costo social, porque esto es percibido por la población, particularmente aquellos que se consideran agraviados y que reaccionan contra lo que ellos consideran el Estado, porque lo observan como si no fuera neutral. Creo que se puede sostener el argumento, habría que estudiar los casos en más detalle, que el arequipazo es un rechazo de la población arequipeña a la captura del Estado, que el baguazo también entra en esa lógica, y bueno, no ha ocurrido el congazo por razones que ustedes saben, pero que si el Estado, digamos, se hubiera impuesto en su decisión, digamos, de que conga va, es muy probable que hubiera ocurrido un episodio de tensión y violencia política muy fuerte. Es decir, el efecto es que la legitimidad del Estado decae. Bien, esto es parte de un estudio que presenté hace unos años que explica cómo estas cuatro variables pueden modificarse entre alto y bajo y que generan dos tipos de variaciones, una de captura extrema y una de captura moderada. Entonces, si nosotros aplicamos esto al caso peruano a partir de 1990 hasta la actualidad, y ya para terminar, podríamos plantear lo siguiente. El caso de captura extrema, ciertamente Alberto Fujimori, del 95 al 2000. Luego pasamos a un caso de captura moderada, porque hay un reactivamiento de la sociedad civil, menor concentración de poder político, la presencia de elementos progresistas o independientes en ciertas partes del aparato de Estado y un Congreso muy activo, muy dispuesto a investigar, incluso hasta procesar, digamos, iniciando acciones de fiscalización o generando denuncias, digamos, que después terminaron en manos de la Fiscalía sobre estos casos, estas mafias, digamos, ¿no?, que involucraron no solo a casos de corrupción, sino también de renta, de las propias empresas. Luego pasamos, durante el gobierno de García, a un caso de captura extrema, porque la gran parte de los organismos del Estado fue asignado a personajes que vienen de estas cuatro instituciones, ¿no? Y no hubo, se perdió el celo fiscalizador la activación de la sociedad civil que había ocurrido en el Perú a partir de la caída de Fujimori, y en parte también porque las grandes empresas entendieron que ahora ellos no les bastaba una relación con el Ejecutivo, tenían que controlar o influir o tener acceso al legislativo. Entonces lograron desarrollar toda una serie de acciones y mecanismos para entrenar congresistas, para colocar asesores en las comisiones principales, y eso, digamos, disminuyó la capacidad fiscalizadora y legisladora del Ejecutivo. Bueno, y la gran pregunta, y ollanta termino, es si el caso de Ollanta Humala puede clasificarse como un caso de captura, pero como aquí nos ha visitado amablemente el viceministro, no quiere. Con eso termino, gracias.